Bienvenidos a Sonidos y Silencios, un espacio en donde encontrarán conversaciones con artistas para conocer un poco más sobre su vida y su música. En este episodio la conversación es con Rubén Irizarri, director del Festival BIME, encuentro que reúne a varios actores de la industria musical y que se realiza por tercer año en Bogotá. Hablamos de su carrera previo al BIME, lo que este festival puede hacer por las personas interesadas en involucrarse en la industria musical, los temas coyunturales de la industria hoy en día y mucho más. Hablé con Rubén Irizarri a inicios de mayo de 2024 y a través de esta conversación podemos conocer un poco más de lo que trae el BIME este año a Bogotá. Soy Guillermo Espina, en redes me encuentran como Memo Ospi con W y espero que disfruten esta conversación tanto como yo. Hola Rubén, ¿cómo vas?
Muy bien.
¿Cómo va todo?
Bien, bien. Todo aquí con los últimos detalles y preparativos del evento, así que con un poquito de estrés, pero eso es bueno. El estrés te mantiene ahí, ¿sabes? Para estar atento.
Claro, sí, como que uno no, porque uno resolverá las cosas mejor en ese estado. Qué loco, ¿no?
Desde luego. ¿Tú qué tal? ¿Todo bien?
Bien, bien. Y ahorita ya estás aquí en Bogotá, ¿cierto?
Sí, estoy aquí en Bogotá.
Ah, bueno, a mí normalmente me gusta hablar un poco primero como de las personas, antes como del evento o el proyecto, lo que haya detrás. Cuéntame un poquito de ti, tú de dónde eres exactamente y como que qué ocurrió como en tu infancia, adolescencia, como para involucrarte en la música.
Pues una buena pregunta, ¿eh? Porque ya en la infancia y la adolescencia se me han quedado un poco atrás, así que mira, yo siempre me ha gustado mucho la música y de hecho nací en una familia que no, bueno, que tenían gustos musicales normales, es decir, no eran especialmente melómanos ni nada, pero yo siempre tuve pues, como esa pasión, ¿no? Entonces las amistades al final las fui haciendo en base a, pues, a mis gustos, ¿no? Y entonces como que fui configurando mi entorno pues rodeado de músicos o de gente que le gustaba la música y que trabajaba en producción musical. Y yo en aquel momento, cuando empecé a estudiar, lo que realmente sí que sabía que tenía que trabajar en algo creativo y estudié publicidad. Entonces me fui a Madrid a estudiar publicidad, soy publicista, pero siempre mi pasión era la música y enseguida que empecé a trabajar en Madrid, pues conocí a la gente de un prensa sonoro y eso, ahí fue como empecé a meter en la industria de la música, trabajando en una revista musical independiente. Entonces, nunca pensé realmente que podría haber trabajado en la industria musical porque fue como una serie de casualidades, de conocer a gente en un momento determinado y le debo muchísimo a la gente de Mondo Sonoro con quien mantengo una, diría que más, son casi familia más que amigos, ¿no? Y de Mondo Sonoro, pues pasé a trabajar en uno de los principales grupos de comunicación de España. Bueno, realmente es un grupo italiano, que es el grupo Mediaset, en la cadena Telecinco, pues encargándome más de parte de producción audiovisual de nuevos formatos que no tenían por qué ser musicales, pero acabé también otra vez como muy involucrado pues, por mis aficiones y por mis preferencias en los proyectos que tenían que ver con música y cultura, ¿no? Y de ahí es cuando también, a través de mis amigos de Mundo Sonoro, pues conozco a una persona, a un chico alemán, a Lutz Emmerich, que estaba lanzando en España un proyecto que nadie conocía, que nos habían llegado unas invitaciones y que se llamaba Spotify, ¿no? Y que realmente solo se iba a lanzar en 6 mercados, ¿no? En los países nórdicos, Reino Unido, Francia y España. Entonces, bueno, yo realmente lo que les propuse fue el trabajar como freelance para ellos, llevando pues toda la parte de comercialización y de relación con discográficas españolas en partnership con Mondo Sonoro. Pero bueno, finalmente, y por hacerlo un poco más rápido, pues me dijeron que no, que lo que querían era contratarme, y dejé el principal grupo de medios de comunicación con un buen salario y con mis padres, ¿no? Diciendo, pero si estás en un sitio top, hijo, ¿dónde vas? Y yo dije, no, este proyecto me parece que merece la pena que me arriesgue. Tenía 30 años y no tenía hijos, no tenía grandes cosas que me ataran. Y lo que hice fue pues, lanzarme, incluso bajando salarialmente, y me fui a Spotify, donde estuve pues 11 años trabajando y fui de los primeros empleados. Creo que fui el empleado 134 o algo así. O sea, que, o sea, para que te hagas una idea, cuando yo en esa primera etapa, los mails genéricos, había un correo que era staff@spotify.com, ¿no? Y de ahí mandaba a Daniel Ek y todo el mundo, bromas, chistes, cosas serias. O sea, era algo como muy startup, ¿no? Y la verdad que me siento muy afortunado de haber podido vivir esa parte del cambio de la industria musical, ¿no? Una vez que has vivido una revista indie o un gran grupo de comunicación y una startup que acaba convirtiéndose en una de las seguramente empresas más importantes de la industria musical, pues te da como una perspectiva muy amplia para decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, quiero seguir trabajando en una super multinacional, no, no es mi caso. Y bueno, como soy del País Vasco, pues después de muchos años en Madrid y también de haber lanzado Spotify en México y durante unos meses y de haber viajado mucho, pero siempre como base en Madrid, pues decidí volver al País Vasco y es ahí donde me llama pues, la gente de BIME, la organización Last Tour, para ofrecerme dirigir este proyecto, que la verdad que fui uno de los principales partners de BIME cuando estaba en Spotify, porque me parecía que era un proyecto apasionante y ahora pues tengo el privilegio de estar aquí.
Buenísimo todo ese recorrido y claro, uno también ya entiende mucho quién está en la cabeza de este proyecto, ¿no? Como que tiene mucho más sentido. Para alguien que está como muy alejado de, digamos, de la industria musical, ¿cómo le explicarías qué ocurre en el BIME?
Bueno, realmente en el BIME puede ocurrir lo que tú quieras. O sea, eso es así, porque nosotros lo que siempre decimos en el equipo BIME es que BIME tiene que ser una herramienta útil. Es decir, nosotros al final ahora lo que estamos constituidos como una fundación, ¿vale? Entonces, BIME no tiene ánimo de lucro real. BIME lo que quiere realmente es como construir industria. Este proyecto surge en España, porque en España sí que había algún mercado, pero como con una perspectiva no tan amplia. Es decir, o eras más independiente o eras más industria major y multinacional. BIME viene un poco para unir toda la industria y para intentar como no solo unir a los grandes profesionales de la música. A esos los tenemos como speakers. Pero lo que queremos es que la gente que se quiera dedicar a la industria de la música pueda acceder a través de campus. O que la gente que tiene una startup o que tenga una mentalidad emprendedora, pues nosotros tenemos una competición de startups. Pero todo eso sucede en el mismo sitio que esas charlas, que esos talleres o mesas de trabajo donde tenemos a compañías grandes, pequeñas, instituciones, freelance, simplemente gente apasionada de la música y donde luego pues tenemos la parte live, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en BIME? Pues, es que puede suceder lo que tú quieras.
En esta parte del, digamos, el negocio, entonces pueden llegar distintos actores de la industria y si, tienen como reuniones rápidas, todo este tipo de cosas. Tú que has estado como desde ambos lados, porque me contabas que también cuando estabas en Spotify estabas ahí, ¿qué tan factible es que en esas reuniones rápidas se llegue a concretar algo? ¿Cómo lo ves?
Bueno, la realidad es que surgen. Una de las cosas que tenemos pendiente en el equipo de BIME es realmente como documentar lo que pasa en esos speed meetings, porque es que suceden muchas cosas. Y de hecho, casi casi de manera informal, mucha gente te dice: o cerré una gira en BIME, conseguí trabajo en BIME, porque mucha gente ha conseguido trabajo. O he conseguido que mi artista haga un showcase delante de los principales bookers de España y Latinoamérica. Entonces dices, hombre, es como un tema pendiente porque es verdad que a nivel de comunicación creo que podría ser una forma también de trasladar a la gente. Siempre decimos que a mí me lo creamos entre toda la industria, ¿no? Entonces es una forma también como de decir, oye, que si vienes, te puede suceder esto, ¿no? Como un best practice, ¿no? Que decimos marketingianamente, pero es que hay tantos que creo que lo vamos a hacer, ¿no?
Y hablando muchas veces con la gente, dicen que muchas veces como esos contactos reales no sean ni siquiera es como de pronto en la charla formal dentro, digamos, en este caso en la DEAN, sino de pronto en los BIME Live o como en esas charlas o en los cócteles, es que se terminan generando esas verdaderas relaciones, ¿no? Como el estar presente toda la semana termina generando esas relaciones que al final pueden convertirse en negocios.
Claro, un poco lo que aquí ahora por intentar también transmitirte qué diferencia BIME de otros mercados de industria, ¿no? Primero, ya te contaba que aquí lo que hacemos es como dar acceso a todos los estratos de la industria, es decir, aquella persona que quiere acceder, aquel profesional que quiere desarrollar su carrera, aquel profesional muy asentado que está haciendo negocios, o esa persona que ha conseguido llegar al top y que realmente viene muchas veces de manera altruista a inspirar a la industria y a contarnos sus éxitos. Entonces, efectivamente, que toda esa gente se una es como el caldo de cultivo perfecto para que se construyan relaciones, ¿no? Y que esas relaciones luego, ese networking que suceda en un evento, pues que luego pueda continuar todo el año. Y una de las cosas que tenemos pendiente en BIME y que estamos ya desarrollando es una comunidad digital. Una comunidad digital porque somos muy conscientes de que tenemos un evento en Bogotá y un evento en Bilbao, ¿no? Como en mayo y en octubre. Entonces, ¿y qué sucede el resto del año? Pues que, claro, generamos tanto contenido y tanto negocio, el resto del año lo que hemos querido es generar una comunidad digital para que eso continúe. Y lo lanzaremos, pues es un lanzamiento que tenemos previsto hacer en el plazo de un par de meses.
Eso que dices me parece muy interesante porque preciso esta semana me encontré con el equipo de Lucio Feuillet, que es un artista colombiano que estuvo en el BIME, y este fin de semana tocan en el Festival de Jazz en Estados Unidos, y me contaban que todo nació hace 2 años en el BIME, como que en el show que es de allá, y como que, pero también como esta idea de que de pronto no se va a generar resultados inmediatamente, sino que a veces es con el tiempo y como el seguir participando que se van a, digamos que los artistas pueden llegar a conseguir esos resultados, ¿no?
Bueno, es que es la vida misma, quiero decir, eso sucede en cualquier ámbito, sector. Te diría profesional y personal, ¿no? O sea, si quieres hacer un podcast, ¿qué tienes que hacer? Pues ser constante, ¿no? Si la gente que ahora dicen que son creadores de contenidos, ¿qué hacen? Ser constantes. Si tú realmente tienes un objetivo que quieres perseguir, pues tienes que ser constante y ambicioso. Entonces, BIME al final es una herramienta, pero tú no puedes pensar que solo por pagar el tiquete de BIME y así y ir allí, ya te va a pasar algo, que tienes que hacer
Tal
tú que
cual.
suceda. Efectivamente, luego, la constancia yo creo que es algo que es muy necesaria para cualquier artista, para cualquier manager, para cualquier sello, para cualquier promotor, es decir, incluso para un booker, que puedes decir, no, no, un booker viene aquí y compra y ya está. No, no, hay detrás una labor constante de curaduría y de generar comunidad para sus eventos. Entonces, se puede trasladar, yo creo, a cualquier ámbito profesional.
En la línea académica, ¿cuáles son los fuertes de este año en el BIME Bogotá? La gente, como, ¿qué temas así fundamentales puede llegar a aprender ahí en el BIME?
Mira, a mí me siempre intentamos que en la curaduría de contenidos quede plasmado aquellas preocupaciones de la industria de la música, aquellos retos que se le plantean a la industria, de alguna manera, pues o anticipándonos o simplemente intentando solucionar esas, ¿no? Esas dudas que surgen a través de temáticas como, pues obviamente, la inteligencia artificial. Pues ahí tenemos, por ejemplo, a Dauda Leonard, ¿no? Que es el manager de Grimes. Que seguramente sea una de las artistas pues que más early adopters en el uso de la inteligencia artificial. Y yo creo que lo bueno es que vamos a tener un speech positivo y no de miedo. Es decir, yo creo que es muy importante afrontar los retos desde la perspectiva de la oportunidad. Haciéndote una conexión con mi carrera profesional, cuando yo empecé a trabajar en Spotify, el streaming daba miedo porque no monetizaba bien, el problema de había dudas y ahora, bueno, la realidad es que se ha consolidado. Eso, imagínate lo que pasó con Napster, ¿no? Napster realmente la industria no lo dejó sobrevivir, quizás no lo hizo bien también, o sea, todo va unido, pero realmente el streaming era algo que iba a suceder. Pues la inteligencia artificial hay que ver como una herramienta que va a suceder, una herramienta, una serie de herramientas y un cambio de paradigma que va a suceder sí o sí, y lo que tenemos que hacer en eventos como BIME es dar la tranquilidad a la industria de que podemos utilizarlo. Obviamente, y eso es otra temática, es tema legislativo, ¿no? Y publishing, legislación y tal. Obviamente se generan unos retos que hay que intentar buscar soluciones a través de, pues, la regularización internacional, etcétera. Y eso va a suceder porque también hay instituciones en BIME. Entonces, todo va unido. Y luego en BIME siempre tocamos temas, por supuesto, de sostenibilidad, de igualdad, que creo que es fundamental, y por supuesto también de música en directo, y en este caso, pues, vamos a tener cosas muy atractivas, pues, como el fenómeno de los estadios, etcétera.
Ahorita que hablabas del en vivo, el BIME Live también es como un parte fundamental que el año pasado ya empezó a ser como tomarse como un sector de la ciudad, que creo que es muy interesante. Este año vas a ir como más, como al lado del 85, la 93. La gente en esos Vime Live que va a poder encontrar, que uno descubre música súper interesante ahí.
A ver, en la parte de Vime, nosotros lo que hacemos es un esfuerzo muy grande por intentar varias cosas. Una, representación internacional, es decir, a pesar de que estamos en Bogotá, va a haber más de 10 países representados, cosa que para es un reto, ¿no? Porque al final partimos de la base de que no es tan sencillo mover tantas bandas para que vengan a un festival de showcases, ¿no? Entonces ahí tenemos pues, colaboradores y tenemos instituciones que nos apoyan y luego también tenemos, obviamente, pues, bandas que hacen un esfuerzo por poder venir y tocar delante de ese público profesional. Y luego a nivel estilístico, lo que intentamos es siempre tener un abanico como muy amplio también de cosas que sabemos que, bueno, artistas, bandas que están en ese punto de dar un pasito más allá en su carrera profesional y Vime es como un trampolín en el que efectivamente pues, hay muchos artistas que en Vime han tenido la oportunidad de tocar delante de un público profesional que les ha ayudado a cerrar pues, giras, acuerdos, etcétera, ¿no? Entonces, pues, bueno, la internacionalización yo creo que es la clave.
¿Por qué Bogotá terminó siendo este lugar ideal para cómo conectar Europa y América Latina con el BIME? Ya es el tercer año, ya prácticamente es como que somos la sede oficial de BIME aquí a este lado del charco. ¿Por qué terminó siendo Bogotá? ¿Qué vieron aquí en Bogotá?
Bueno, Bogotá, lo que tenemos son muchas cosas, ¿no? O sea, tú date cuenta que después de muchos años de Vime en Bilbao, Vime a Bilbao venía mucha gente de Europa y de Latinoamérica, ¿no? Entonces, vimos claramente que Vime no podía suceder solo en Europa, tenía que suceder también en Latinoamérica. Entonces, ya eso es una primera parte. La segunda es que dentro de todas esas delegaciones que venían, venía mucha gente de México, de Argentina, de Chile y de Colombia, sobre todo, también de Venezuela, también de otros países, ¿no? De Costa Rica, de Perú, pero sobre todo de esos cuatro países. Y se dio la circunstancia de que pues veíamos en Colombia un lugar de muchísimo talento artístico y una industria que claramente necesitaba impulsar ese talento que ya tiene. Entonces, claramente era un sitio en el que el talento necesitaba de una industria que aportar geográficamente también. Es un sitio clave para que pueda venir gente desde Estados Unidos o Canadá, desde el Cono Sur y desde Europa. Entonces, también geográficamente, entonces, artísticamente, el lugar, el momento en el que se encontraba la industria, que igual necesitaba ese empuje, y por otro lado, un ámbito geográfico. Y te diría que por último, queríamos también con los socios adecuados, ¿no? Entonces aquí tenemos, o sea, realmente Vime no es una iniciativa que parta de, sino que Vime ahora mismo, el equipo es de Bogotá, ¿vale? Yo realmente tengo un rol en los dos Vimes, pero Vime Bogotá está conformado por gente de Bogotá.
Buenísimo eso. Ahorita al inicio que me hablabas, como que estuviste al inicio trabajando en medios independientes, ¿cómo ves los papeles de los medios independientes actualmente en la música? ¿Cómo ves ese panorama?
Como en todo el panorama de los medios, complicado, porque obviamente no se están viviendo los mejores momentos a nivel de monetización y por lo tanto de subsistencia. Para mí, creo que la figura de los medios independientes musicales en concreto, si hablamos de ellos, pues podríamos hablar del mundo de los medios y tal, para mí es clave. Es decir, he visto cómo han desaparecido muchos medios, algunos han vuelto a revivir. En la cabeza de todos está el tema Pitchfork, ¿no? De cómo algo que ha sido como clave y referencia para muchos de nosotros, de repente pues, se ha fumado, aunque sigue existiendo, pero no es lo mismo que antes, o un Rolling Stone como ha mutado algo que no era, pero creo que es un tema de adaptación. Y es en los medios independientes en los que vemos una resiliencia, ¿no? Pues todo, por ejemplo, los medios de Faro, ¿no? Que son partners nuestros y que para nosotros es un privilegio poder contar con gente que realmente sigue viviendo única y exclusivamente por y para la música. Y creo que en un entorno en el que el algoritmo de las redes sociales nos limita, por decirlo educadamente, pues el papel curatorial de los medios sigue siendo clave.
Y para ir terminando, el tema de sostenibilidad que mencionabas, que siempre es un tema clave, ¿cómo ves esto de ser coherentes, de seguir haciendo cosas como transportarnos en avión y todo este tema, pero que los eventos sean sostenibles, sobre todo también concientizar a las personas? ¿Cómo ves esa discusión?
Es un reto brutal, o sea, es algo, es un debate que nosotros como compañía estamos dentro de lo que es el sello B Corp, que creo que aquí es pues, Corporación B, bueno, B Corp, es que sé que en algunos países tienen una nomenclatura diferente, pero el sello B Corp. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros el año pasado y este año? Nosotros lo que hacemos es, vamos a hacer un estudio. Del impacto de la huella de carbono. Entonces, por ejemplo, en Bilbao, en Last Tour, lo que hemos hecho es, en este tipo de proyectos, hacerlo como una compensación de esa huella de carbono, ¿no? Es un parche realmente, pero es que es una forma de empezar y una forma de concienciar. Obviamente, para que te hagas una idea, nosotros ya lo que estamos haciendo es intentar también ver muchas veces si los viajes son necesarios e intentar que los viajes sean solo los estrictamente necesarios. Hay un festival y que hay artistas internacionales, por supuesto, pero siempre tiene que haber artistas locales también, ¿vale? O sea, no solo internacionales. También para impulsar el tejido, porque no solo es ya un tema de huella de carbono, sino también un poco de apoyar a la escena local, ¿no? Entonces, hay como muchas cosas que se suceden y que yo creo pues, que efectivamente que tenemos que abordar y, de hecho, va a haber un panel en Vive al respecto, un panel de B Corp.
Y el tema de género, igualdad de género, que el año pasado también me acuerdo que habían paneles frente al tema y que fueron todo un éxito. ¿Este año va a haber alguna charla especial frente a ese tema?
Este año, de hecho, va a haber algo muy interesante, que es una mesa de trabajo de varias asociaciones pues locales, colombianas, pero también latinoamericanas, instituciones también europeas. Una mesa de trabajo, realmente más allá de un panel, es ya intentar activar cosas concretas y que sucedan y que puedan poner realmente cosas prácticas encima de la mesa. Entonces, para nosotros es fundamental. Nosotros en BIME tenemos el Music Equality Forum, esta mesa de trabajo va a ir bajo ese paraguas. En Bilbao, por ejemplo, tenemos ya desde hace tiempo un compromiso de igualdad en lo que son los ponentes y demás, y lo estamos empezando a aplicar también en Bogotá. Siempre tenemos muy en mente el tema de la paridad, y te diría que va más allá hoy en día de que sea un tema. Simplemente como de compromiso. Tiene que ser algo que realmente nos demos cuenta de que es muy necesario y que si no hacemos cosas prácticas al respecto se va a quedar en una conversación. No queremos que se quede en una conversación. Queremos que sucedan cosas. Pues bueno, eso es un poco el compromiso del Music Equality Forum de BIME.
Buenísimo eso, porque igual es como un paso a paso, ¿no? Primero tenemos la charla de
Sí.
discusión, entran diferentes actores y después es, bueno, eso que hablamos, como lo pasamos a la realidad. Buenísimo todo
Justo.
eso. Mil gracias por tu tiempo, por hablarme un poco más de tu vida y como también de todo lo que ha ocurrido en el BIME. Y nada, entonces nos estaremos viendo por ahí, yo creo que la próxima semana entonces.
Sí, nos vemos en BIME, claro que sí, encantado. Ahí ya nos saludamos y en persona. Y nada, muchas gracias a vosotros por darnos voz.
Muchas gracias por llegar hasta el final de esta conversación. Recuerden compartir este podcast con amigos y conocidos. Encuentran las redes sociales de Sonidos y Silencios en Instagram y TikTok. Muchas gracias al equipo de BIME por hacer posible esta entrevista. Carolina Tafur estuvo en producción y manejo de redes sociales. Soy Guillermo Espina, en redes me encuentran como Memo Ospi con W y recuerden, en Sonidos y Silencios disfrutamos la música.